Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
Todo bien, ¿verdad, amigo?
Sí,
yo me alegro. Yo me alegro.
Yo también.
Curro Suárez, muy buenas.
Buenos días a los dos.
Este espacio es un espacio para usted que me escucha. Si tiene cualquier inquietud, si quiere contarnos su historia o algo que le ha pasado, puede enviarnos su carta. Se la envía a Mario, la lee Curro y la comentamos ambos en antena. ¿Quién nos ha escrito hoy? Bueno, nos están escribiendo bastantes cartas.
Sí,
¿no?
Nos están escribiendo y déjame que le recuerde a la gente que nos lo pueden mandar a cartas@cope.es.
Vale, perfecto. ¿Vale?
Que ahí nos manden sus inquietudes.
Vale. ¿Hoy es de...?
Sí, hoy nos la ha escrito Juanma, de 43 años.
Vale, pues cuando quieras.
Venga, pues vamos a ello. Hola Alberto, hola Mario. He dicho mil veces que haría algo que después nunca acabo.
Darling, I know you like my mind, but I take on the worry I find.
Desde que cumplí los 20 años aproximadamente, siempre he soñado con hacer grandes cosas. He intentado crear una marca de camisetas para vender por internet, comprar productos y venderlo más caro, e incluso montar un bar de copas con unos amigos. Pero no he terminado nada. Mi vida es una constante lucha entre lo que creo que puedo llegar a hacer y lo que realmente hago. Ahora con la edad me di cuenta que nunca estuve ni cerca, pero no por falta de ideas, sino por falta de trabajo y de esfuerzo. Nos creemos que las cosas se construyen solas por decirlas en voz alta, por contar tus planes a alguien y por creer que tú eres más especial que nadie. Y te crees tanto esa mentira que tú has creado y acabas convenciendo incluso a tu cerebro de que sí, de que mañana estarás facturando miles de euros en tu bar de copas o vendiendo miles de camisetas porque se habrá puesto de moda entre los jóvenes. Pero creo que la vida es mucho más de lo que dices que vas a hacer. Es lo que te atreves a hacer aunque falles y te quedes por el camino. Conforme vas cumpliendo años te das cuenta de que el éxito tiene forma de estar satisfecho contigo mismo por haberlo dado todo al intentarlo, y no se parece en nada a lo que nos venden por ahí. El éxito casi siempre está en lo que nadie ve, en lo que nadie ve, en las horas trabajando, en las sombras y en las veces que pensabas que no, pero lo volvías a intentar porque sabías que sí. Creo que vosotros podéis ayudar a mucha gente a explicar por qué nos pasa esto, por qué el cerebro nos juega una mala pasada cuando contamos que haremos esto o lo otro, y nos trata de convencer de que sí, cuando en realidad todo está en el esfuerzo y el trabajo que pongas detrás.
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, el cerebro cuando... O sea, cuando nosotros planteamos un reto y cuando nos imaginamos ese reto, ¿el cerebro ya se da por satisfecho a pesar de no haber conseguido ese reto?
Bueno, primero, esa carta parece que la ha escrito un estoico, ¿eh?
O sea, tiene muy claro.
Aquí está muy bien, porque hay unas cuantas frases llenas de sabiduría. Vamos a ver. En primer lugar, tendemos a culpar al cerebro de muchos de los problemas que tenemos. Y yo creo que tenemos que poner nuestra atención en la mente. Es como el que se queja de la tecnología y no se queja de la persona que la está usando. Claro. Pues es lo mismo. O sea, el cerebro, de alguna manera, está muy conectado, obviamente, con los procesos mentales. ¿Qué ocurre? Que nos gusta mucho lo grandioso. Nos gusta mucho el éxito repentino. Nos gusta mucho comentar a los demás las cosas tan fantásticas que vamos a hacer. Porque eso produce, coloquialmente hablando, un subidón. Un subidón que bioquímicamente es una subida de dopamina, el haz mesolímbico, que es el haz de recompensa que hay en el cerebro humano. Por otro lado, pues te produce esa sensación como de autoestima, muy propio de la serotonina. Y finalmente, pues claro, le dices a tus amigos, a tus compañeros, las cosas tan estupendas que vas a hacer y atraes la atención. Entonces tienes tu dosis de oxitocina, ¿no? Claro. Porque les tienes alrededor. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego nos encontramos con algo que no es tan fácil de comprar. Es fácil de comprar el éxito. Lo que no es fácil de comprar es el camino hasta llegar al éxito. Que tú lo comentes a tus amigos está muy bien siempre que se lo comentes para que te apoyen a la hora de hacer realidad tu sueño. Por ejemplo, mi mujer, de vez en cuando, cuando tengo pocas ganas de ir al gimnasio, Mario, hay que ir al gimnasio. Acuérdate del compromiso. Cuando a ella le apetece poco, se lo digo yo. En ese sentido, sí, pero decirle, me voy a poner como Schwarzenegger, vas a ver tú el tiarrón que tienes en casa, pues es un absurdo, ¿sabes? Porque en el fondo me puede dar un subidón de ego, pero en el fondo la realidad me va a desinflar, pero rápido, rápido, ¿eh?
Mira, ahora que hablabas del gimnasio y de la dieta, a mí esto me costó mucho con la dieta hasta que ya tuve un proceso de cambio en el que con mucho esfuerzo y durante muchísimos días ya establecí pues un nuevo patrón de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Con la dieta hay muchísima gente que dice, me pongo el lunes, y que va a máximos, es decir, voy a comer todos los días bien menos uno que me voy a permitir un algo. Y el martes fallan, por lo que sea. Y ya la mente les dice, bueno, esta semana ya está perdida, hay que empezar el lunes que viene. Y te atiborras hasta el domingo de cosas. Y lo mismo con el gimnasio. Es como que, no sé si es que nuestra mente no se permite fallar un poco y cree que ya hemos fracasado en esa y que tenemos que empezar de nuevo.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que tirar un poco de Sigmund Freud, ¿no? Porque yo creo que él lo explicó muy bien. Vamos a ver, nosotros tenemos una imagen y el problema de esa imagen es que es el yo ideal, sí, la perfección. Sí, 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 sí. Entonces la perfección es no voy a fallar en nada. Entonces es una imagen que muchas veces tenemos a nivel implícito, a nivel inconsciente, pero que está dirigiendo nuestro comportamiento, dirige nuestras decisiones, nuestros pensamientos, incluso cómo hablamos y lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes esa imagen de, bueno, soy un campeón, soy una campeona y esto lo hago así. Y un día tienes un fallo. Entonces no aceptas la vulnerabilidad del ser humano. Tenemos un problema a la hora de aceptar nuestra vulnerabilidad. Somos absolutamente reacios a reconocer nuestra vulnerabilidad. Sí. Entonces, en ese momento, lo que hay que decir es, mira, me hubiera gustado este día también haber cuidado lo que comía. No lo he cuidado. No me voy a machacar por ello, no me voy a humillar, no me voy a culpabilizar y, sobre todo, no voy a proyectar que por qué he fallado un día, he fallado en todo.
Es que, además, Mario, la gente dice, yo es que no soy constante, como si fuese un rasgo de la personalidad, ¿sabes? Y no dicen, es que no me he preparado para ser constante.
Claro, es que esa distinción, claro, alguien dijo, yo creo que no estaba muy iluminado, cuando dijo, las palabras se las lleva el viento. Eso es mentira. Mm. Las palabras tienen un impacto enorme, porque nuestra mente, una gran parte de nuestra mente, es una mente lingüística. Entonces, cuando yo utilizo el verbo ser, que es un verbo ontológico, es decir, que define mi esencia, y yo digo, yo no soy constante, estoy definiendo una característica que es esencial, con lo cual, ¿cómo lo voy a cambiar? Sí. Es como la diferencia entre...
Forma parte de mi identidad.
Claro, claro. Forma parte de mi identidad. Una cosa es decir, tengo un defecto y otra, soy defectuoso. Entonces, claro, hay que ser muy cauto con el uso del lenguaje, y cuando te digas, soy tonto, soy tonta, soy listo, soy capaz, soy incapaz, no. Tengo esta capacidad, tengo tal. Eso sí, soy alguien que merezco la pena.
¿Y cómo construimos la constancia desde cero?
Nunca construimos la constancia desde cero. Tú y yo caminamos sobre las dos piernas, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, esto implicó que cuando éramos pequeñitos fuimos constantes a la hora de ponernos de pie, si no iríamos sobre las cuatro, uh-huh, es decir, sobre, cuatro patas, ¿no? Entonces, hemos sido constantes. Hemos sido constantes a lo largo de nuestra vida porque si no, nada habría sucedido. Es distinto pensar que tengo cosas que mejorar de mi constancia a sencillamente decir, yo no soy constante. Hay algo en mí que tiene esa capacidad de mejorar, de evolucionar.
Claro, yo pienso que lo más importante es creértelo, porque fíjate cuántos testimonios hay de gente que ha intentado dejar de fumar durante toda la vida y que de repente ha ido al médico y le han dicho, como no dejes de fumar, lo tienes complicado, y han dejado de fumar del tirón. ¿Por qué? Porque tienen un miedo importante, porque tiene algo que les mueve, que es sobrevivir. Claro, o sea, creo que no te tienen que decir que te puede pasar algo muy malo para que empieces a ser constante, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que tenemos una serie de programas mentales y uno de ellos es, a mí esto no me pasará.
Claro, claro, claro.
Y nos creemos eso, entonces no nos cuidamos, pensamos que el infarto le da al otro, que la hemorragia cerebral le da al otro, y esto es un error. Entonces tenemos, yo creo, todos que un poquito de humildad, ¿no? Y sí, decir, oye, si le pasa a los demás, también me puede pasar a mí. Tengo que empezar a cuidarme.
Sí, es que es muy curioso cómo funciona la mente en ese aspecto, ¿no? Porque de verdad te empieza a mover por algo. Y supongo que también la expectativa es una palabra importante dentro de todo este debate, ¿no? Es decir, ¿qué expectativa tienen los demás sobre los retos que tú te has puesto, que les has comentado? ¿Y qué expectativa tienes tú mismo sobre el reto que te has puesto?
Sí, esto tiene una enorme importancia por cómo opera nuestra mente humana y cómo opera nuestro cerebro. Es decir, cuando yo estoy proyectando algo en el futuro, estoy creando una imagen, ¿vale? Parte de esa imagen es consciente y parte es inconsciente. Y esa imagen, aunque la proyecte en el futuro, la estoy viviendo en el presente.
El cerebro la está viviendo ahora
mismo. La estoy viviendo en el presente. Cuando uno imagina, cuando uno proyecta algo, está creando una imagen. Y esa imagen activa sentimientos, activa procesos biológicos, etcétera, etcétera. Por eso, al final, seamos o no conscientes de lo que proyectamos, nuestra vida tiende a ir orientada en base a eso que proyectamos. Mm.
Que al final, y creo que como resumen, volvemos al tema de la dieta. Y pongo el ejemplo de alguien que el lunes se propuso seguir la dieta, o bueno, la dieta, una alimentación más correcta para sí mismo, y que el martes falla. Y digo, ¿has fallado? No te fustigues. O sea, es decir, no pasa nada.
No te
castigues tanto.
No te fustigues. Y una cosa muy importante es lo que dices en el tema de la dieta. A ver, ponerse a dieta, francamente, sobre todo, si te gusta comer, es una faena.
Sí, sí,
no
sí.
Nos engañemos. O sea, nadie está diciendo que esto sea fácil. Sí. Bien. Entonces, si tú quieres mejorar determinadas cosas, no es me voy a poner a dieta porque tengo que estar bien. No, tú proyecta una imagen de cómo te quieres ver. Utiliza tu imaginación para proyectar, para visualizar las bondades, las ventajas de verte así. Todavía no estás así, pero quieres empezar a verte así. Entonces, ya no esperas, proyectas esa imagen, te proyectas más fuerte, más delgado, te proyectas con más agilidad, con más flexibilidad, proyectas cómo tienes menos inflamación crónica, porque todo eso reduce la inflamación crónica, que está la base de todas las enfermedades. Percibes cómo tienes más alegría vital. Y entonces vas haciendo que esa imagen se vaya coloreando con sentimientos, incluso que vayas notándolo en tu cuerpo, sobre todo en la región abdominal, el segundo cerebro. Y entonces, de manera natural, ya estás poniendo en marcha procesos biológicos que te están llevando hacia allí. Si lo que estás viendo es que te tienes que tomar el huevo duro, cuando lo que te querrías comer son los dos huevos fritos hasta arriba de patatas fritas, es que hay que tener la voluntad de las voluntades para poder hacer frente a eso. Pero cuando tú ves ese huevo duro y de repente ves, más allá del huevo duro, ese cuerpo fit, esa agilidad, claro, esa alegría, ese entusiasmo, es que el huevo empieza a cambiar.
Sí.
Y te lo comes de otra manera, porque tiene un sentido que no es pura disciplina. Hay una motivación profunda y tu propia biología. Llega un momento, fíjate qué cosa, lo inteligente que es el cuerpo, en el que empieza a apetecerte más el huevo duro que el huevo frito. Alguien que nos oiga dirá, esto es mentira. No,
¿verdad?
Es verdad, es verdad, porque el organismo en su inteligencia empieza a sentir que va a disfrutar mucho más de esa forma física que de estar a lo mejor pues con una forma física menos satisfactoria.
Igual puede estar bien y ya terminamos con esto. Ahora con la inteligencia artificial, que puedes hacer de todo, pedirle una foto de tú con el cuerpo y te la pegas en la nevera, y así cuando cojas
por
el huevo duro,
por ejemplo,
tienes ahí la foto.
Por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí. Claro que sí.
Vale, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.